Dicen que es una de las mejores escritoras de su generación. No sé si ella misma, que bueno, los que la conocemos desde hace años sabemos de su humildad, de su naturalidad. No sé si está de acuerdo con esa definición. Chani Rodríguez, ¿qué tal, Chani? Buenas, muy buenas.
Hola, Chema, ¿te imaginas que te digo? Sí.
Oye, quizás sí. ¿Tú cómo te ves? ¿Eres una de las mejores escritoras de tu generación?
Le pongo empeño como la que más, eso sí, pero es que es
Ya.
muy difícil verse a una misma ahí en ese conjunto.
Ya. No, no lo ves, no lo ves, no te ves.
No me veo, no sé si sí o si no, simplemente.
La Seca es tu última novela. La Seca sobre el mundo, sobre la vida. Bueno, La Seca habla de muchas cosas. Vamos a ir por partes. Sobre la vida, sobre el mundo de los corcheros.
Sí.
Y aquí hay un aspecto de tu biografía que yo al menos no conocía, es que tú vienes de familia de corcheros.
Sí, mi familia paterna. Soy nieta, hija, porque mi padre antes de emigrar de Cádiz aquí trabajó en el campo, que además dice que emigró porque el campo es muy duro y se vino aquí
Y
a
lo es.
Aceros de Llodio. Y también soy prima y sobrina de corcheros, o sea que es un mundo que sí que me toca bastante de cerca y que me ha llamado siempre mucho la atención porque es muy estético.
Cierto.
Tiene una estética brutal, ¿eh? El mundo este del alcornoque y del descorche, de la saca del corcho.
Claro, el mundo de los corcheros es muy desconocido, por lo menos, hombre, para ti y para tu familia no, pero para el
Sí,
común de los
pero
mortales, para un lector que se pueda aproximar a esta novela, a La Seca, es muy desconocido. El pozo familiar, el tema autobiográfico, ¿es lo que más te ha pesado para decir voy a hablar ahora de esto en esta novela, o atiende a otras razones el adentrarte en este sector, en este mundo?
no, yo creo que en esta ocasión lo autobiográfico sí que ha tenido que pesar.
Ya.
Como decía, es muy plástico, es muy bonito, porque los corcheros, el alcornoque es un árbol que alcanza una envergadura importante y se suben igual a ramas que están a 6-7 metros de altura, lanzan el hacha con una pericia casi circense. O sea, la gente cuando están cerca de los pueblos va a verlos trabajar y hoy en día van turistas a verlos trabajar.
Sí, porque es un poco como acróbatas, ¿no?
Sí, es muy llamativo y es peligroso también, o sea, es algo ahí, es emocionante y llamativo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y me acuerdo cuando era pequeña y volvían, antes se internaban en el bosque, igual estaban 15 días dentro del bosque sin volver y volvían para la feria, entonces la gente se ponía muy nerviosa y siempre se ha hablado con cierta admiración, de los corcheros, de su trabajo, digo, en esos pueblos blancos
Sí.
de Cádiz. Y cuando venían a la feria me fijaban que se les ponían las manos, las palmas de las manos negras.
Eso lo describes muy bien, además, en el libro.
Sí, por la savia y a mí me llamaba eso mucho la atención. Me parecía como que o tenía las manos distintas que el resto de personas o igual no se lavaban. Pero bueno, ya digo, era mítico, ¿no? Era de mi territorio mítico, de la infancia. En 2018 me encargan un reportaje de las de la Minerva, Maite y Tania Arriaga. Y me dicen, escribe de lo que quieras y tal. Y enseguida me vino como si fuera algo que yo hubiese pensado hacía mucho. Les dije, además me acuerdo que iba en un tren a Madrid. Y yo voy a escribir del Parque Natural de los Alcornocales. Y entonces, a
Te vino ahí
través.
como un flash, ¿no?
Sí, como si ya lo tuviera adentro. Y esta profesión nuestra que es tan bonita, el periodismo, te permite conocer también la realidad, ¿no? De los terrenos que tocas, ¿no? Asuntos. Entonces me di cuenta de que ese terreno mítico era también muy conflictivo al contraste con la realidad, ¿eh? Que estaba amenazado por una enfermedad, que estaban, por supuesto, las reivindicaciones de los trabajadores, otros peligros. Entonces lo mítico fue como una solución también química, como lo de las manos negras. Al poner lo mítico en contacto con la realidad se volvió de interés literario para mí.
La seca del título es una enfermedad que afecta a estos árboles, pero también entiendo, que hace alusión al personaje principal de la historia, que es Nuria.
Sí, entiendes bien,
Que
sí.
claro, ya desde las primeras páginas la muestras, bueno, hay que tener siempre empatía con los personajes de un libro, sobre todo con los protagonistas, pero ya la muestras bastante seca a
Sí,
Nuria.
sí, sí. Que igual también me complico la vida, porque es más fácil a lo mejor atraer al lector con un personaje así muy envolvente. Y ella luego la conocemos y tiene otro fondo, ¿eh? Pero
Ya.
sí, el libro arranca, lo que cuenta es un verano transformador. Entonces arranca al comienzo del verano y esta chica llega al verano muy cansada, muy frustrada, está rabiosa. Ha estado trabajando y se ha echado a la espalda también los cuidados de su madre, que ha estado, bueno, que tuvo un pequeño accidente. Y luego un episodio de vértigos que se alargó total, que está hartísima y está de mal café y responde de muy malas maneras a veces y a quien no se lo merece además. Así que sí, es un poco seca, sí, habla ahí eso, malas contestaciones a familiares y amigos.
Quiero indagar en esa relación materno-filial que muestras entre Nuria y Matilde, Matilde y Nuria, que están continuamente ahí saltando chispas, ¿eh? Hombre, la madre tampoco ayuda, ¿eh?
Sí,
hay que reconocer que la madre tampoco ayuda.
Sí, sí, no he querido hacer como qué mala es esta y qué buena es la otra o al revés. Ahí tiene cada una lo suyo. Ella, Nuria, como decía, está muy cansada y está agobiada porque cree que la madre depende de ella y va a depender siempre. Ella ya ha escrito la novela de la vida de la madre, Nuria. ¿Qué pasa? Que la madre ese verano hace algo que ella no se esperaba y entonces se queda muy descolocada. La madre va a tomar unas decisiones que allá, bueno, pues la dejan eso, sin su asidero, y se da cuenta, yo creo, de que ella también depende de la madre, ¿no? Que no era solo en una dirección. Y luego hay un punto, Chema, yo tengo 46 años, hay un punto en la vida en que de repente nos volvemos madres de nuestras madres, madres de nuestros padres, empezamos a preocuparnos un montón, a tener mucha inquietud por si llegan tarde, como les pasaba a nuestros padres con nosotros. Y también está en ese momento la protagonista. Y todo el agobia también se sobrepreocupa por la madre. Pero bueno, yo creo que esto le pasa a mucha gente.
Y otra rama u otra ramificación de este árbol que compone la historia de La Seca, que es también un conflicto de convivencia. Un conflicto de convivencia entre distintas culturas, distintos pueblos, distintas maneras de ver la vida. Ahí está también el contraste con el mundo rural y esa protagonista que veranea en esta zona y que también hay muchas fricciones. Es otro de los grandes temas. Quizá el gran tema, no sé si el trasfondo de toda esta novela es ese.
Desde luego es uno de los grandes temas. No sé al final qué tema sería. Yo creo que, de nuevo, el miedo a la soledad. Pero este que apuntas tú, desde luego, y es que está relacionado, porque al final quiero terminar hablando del paisaje y de lo que el paisaje significa para una persona que está sola, o sea, que va todo de la mano. Como dices tú, yo, o sea, es un personaje que va de Llodio al pueblo, de Llodio soy yo. Llodio también está muy vinculado al sector primario, como tú sabes.
Claro.
Es un pueblo que ha tenido industria, pero también sector primario. Y me gusta que se haya destacado esto, no por hablar solo de mi pueblo, sino porque el conflicto no es tanto ciudad-campo, porque el campo no es monolítico, en el campo hay muchos campos, en el campo vive mucha gente y muchos tienen unos intereses, otros tienen otros.
Bueno, y que también hay campo en Llodio.
Eso es.
Que no estamos hablando de Nueva York.
Pero es que en el mismo campo de Llodio habrá quien quiera que haga la administración A y quien quiera que haga B, o quien quiera que venga turismo y quien quiera que no venga. Es como la ciudad, que la ciudad también cada quien tiene sus preocupaciones, ¿no? Entonces a mí me gustaba, me gusta señalar esa multiplicidad de factores. Y el pueblo es un pueblillo muy pequeño, pero recoge muchas preocupaciones medioambientales. Y en este verano se dan cita pues muchos acontecimientos, ¿no? Por un lado se interviene en el río, ella quiere saber por qué y se dan múltiples explicaciones y no termina de enterarse, que esto también es un clásico, ¿eh? Cuando pasa algo en el campo y quieres saber, no sabes si hay que preguntar al ayuntamiento, a la diputación, al gobierno, al patronato del parque de no sé qué. Bueno, es un lío. Se da lo de la enfermedad de los alcornoques, se da la extensión del cultivo del aguacate, que hay muchísimo en Málaga, hay que ver en un sitio donde no hay agua, que haya tanto aguacate. Y está este conflicto de esto que estoy yo diciendo ahora mismo, que me siento hasta mal por decirlo, porque no podemos ir tampoco al campo a decir a la gente del campo lo que tiene que hacer, porque al final son sus tierras, es terreno privado, paga impuestos y dirá tú aquí qué me dices a mí. Pero por otro lado, este tema de los aguacates es más correoso, porque el agua es de todos. Y están usando agua que yo creo que tampoco les pertenece, no todos, porque habrá regantes y gente que lo hace todo dentro de la ley, pero como sabemos, porque se ha visto publicado en medios, ha habido grandes operaciones de la Guardia Civil, yo creo, en Málaga, pues hay gente que ha hecho un poco lo que le ha parecido. ¿A qué responde todo esto? Pues que hay políticas agrarias muy cortoplacistas, no se planean bien igual las cosas, pienso, humildemente, y no se apoya suficientemente a la gente de los campos.
Te veo, Chani, como muy comprometida con el primer sector, ¿es así? ¿Venía de antes o ha sido a raíz del libro?
No, a mí me gusta mucho el primer sector y creo que en realidad la gente que está en la tierra, o sea, en el campo, aquí también, si no estarían vacíos y estarían más abandonados. También es conflictivo y también a mí me genera mis conflictos por los animales y tal, pero bueno, es que en realidad es como Es como lo de la ciudad de nuevo y el campo. Vamos al campo a decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero nosotros, por si acaso, consumimos fruta que viene de no sé dónde. Camisetas nos compramos cuatro también que vienen de no sé dónde y además las devolvemos a capricho, contaminamos un montón, o sea, no hacemos nada coherente con la sostenibilidad. Y con el campo y los animales igual, es que ¿qué le vamos a decir a alguien que tiene un baserri si luego estamos comiendo carne también?
Claro.
No sé, el debate o es más profundo o es más justo, porque a veces me da la impresión de que se carga mucho contra la gente que está en el campo.
Fíjate que has dicho un par de veces lo de no, esa gente que va al campo y le dice a la gente del campo lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Eso es un tema muy Miguel Delibes. ¿Es algo consciente o esto es pura casualidad? Igual me dices, me horroriza Miguel Delibes, pero a mí me
No, qué
recuerda
va.
mucho a Delibes.
Sí, puede ser. No, no. Yo creo que es algo que emana de mi observación, ¿eh? De cuando voy al pueblo y lo que veo y lo que creo que puede molestar o lo que sí que es bienvenido, ¿no? Porque también, oye, se puede sugerir. Es un poco el tono, ¿no? Habría que rebajarle el tono. Ellos también, quizá hay algún sector del campo que ahora está muy rabioso y muy enfadado y también debería rebajar el tono, ¿eh? Igualmente, a ver si llegamos a algún acuerdo. Pero bueno, sí, creo que es más casualidad que venga directamente como consecuencia de haber leído yo mucho a Delibes, que algo sí he leído, pero creo que no va por ahí.
Tus veranos, tus vacaciones largas en el pueblo, ¿tú te veías en la necesidad de aclimatarte un poco a ese pueblo, a sus gentes, a sus costumbres, o nunca ha sido necesario eso?
Los primeros días, dices, igual se me hacía un poco raro. Sí, se me hacía raro, sí, porque el entorno es muy distinto, incluso esos acentos están marcados porque son unas zonas con muchísimo acento. Incluso mi cuerpo, claro, porque llega blandito, como digo yo, y de repente te expones al sol, al agua fría, a la piedra que quema, y te asalvajas un poco. Entonces sí que se requiere un pequeño periodo de aclimatación, creo yo.
¿Cómo crees que va a recibir toda esa gente del sur a la que conoces muy bien en la seca?
Pues no lo sé, Chema.
Una gran incógnita,
Una
¿no?
gran incógnita. Espero que les guste y que no les siente nada mal así de lo que digo. Es ficción, ¿eh? Porque es verdad que el punto de partida se parece mucho a mi propia vida y por tanto a ese pueblo,
Claro.
pero luego es una ficción para reflexionar sobre algunos asuntos que sí que les competen a ellos, pero también a nosotros, porque el campo salta a la ciudad y la ciudad al campo. Espero que les guste, la verdad, pero bueno. Yo por si acaso te diré que no he mencionado directamente el nombre del pueblo. Está todo
Te has
mencionado,
cuidado mucho de...
hay unas referencias muy concretas a otros pueblos, pero
Pero
ese
no has querido
no.
localizarlo del todo, por si acaso.
Por si acaso es.
Pero te da cierto vértigo eso, que en el pueblo te digan, oye, Chani,
Ya, qué enterada,
que he
¿no?
leído tu libro, oye, esto que dices de... No será por mí.
Puh, algo me dirán, porque además, sí, eso de no será por mí encima es tremendo. Todo el mundo cree que es por algo,
Porque este año
¿no?
te planteas volver al pueblo
Sí, sí.
o has cambiado tu destino de
No, 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 bueno, no,
vacaciones.
quiero ir, quiero ir. Los últimos románticos los leyó mucha gente y les gustó mucho. Y yo creo que sabrá, que va a ser bien acogido, yo creo. Finalmente es un homenaje también, es un libro que está escrito con muchísimo amor
Eso es
a un
verdad.
entorno
Y se nota
que
además,
yo
¿eh?
quiero cuidar, o sea, que a mí me gustaría que se cuidara y que no se especulara mucho y que fuese un sitio que ofrezca oportunidades a la gente que vive allí.
Antes de empezar la entrevista te decía, Chani, qué bien lo cuentas, qué bonito lo cuentas. Tienes un estilo, te lo habrán dicho 300.000 veces, muy sencillo, que no simple, muy pulido. Y no sé si ese estilo lo has tenido, valga la redundancia, que pulir con el paso de los años, que ya has publicado unas cuantas novelas, o siempre te ha salido así solo, o está trabajado.
En un grado habrá salido así siempre, porque es como mi voz, ¿no? Es como la mirada, es una forma de mirar, una forma de escribir. Pero también tiene mucho de oficio esto que hacemos. Y sí que yo creo que con el tiempo se mejora como cualquier oficio. Con el tiempo, con la atención, con el trabajo. O sea, la literatura siempre tiene algo de misterio, yo creo, de por qué surgen las ideas, por qué escribimos de tal y no de cual la mirada. Pero luego hay mucho trabajo, o sea. Eso de la inspiración y tal, ya se ha dicho muchas veces que no es así, pero bueno, no pasa nada por decirlo otra vez, para que nadie se lleve a engaño, hay que leer, hay que corregir, hay que cortar, hay que saber autocriticarse, ver tus defectos y aprender cada día.
Has mencionado Los últimos románticos, esa novela, bueno, yo creo que todas, cada una en su momento y en su circunstancia, pero esa te ha dado pues muchas alegrías,
Sí.
Premio Euskadi de Literatura. Y ahora se está trabajando ya en esa versión cinematográfica.
Sí.
¿Qué nos puedes contar de esa versión cinematográfica? Esto ya es muy fuerte, esto ya es subir un par de peldaños, son palabras mayores, Chani.
¿Verdad? Es muy raro para mí, pero noto que eso, no, así como el premio Euskadi, sí que lo noto directamente ligado a mí y a mi trabajo, o las traducciones que ha habido del libro. Esto del cine como que se me va un poco, lo veo como que de repente hay una bifurcación de mi trabajo hacia otro
Y que
lado.
se te escapa de las manos.
Sí, y como que no es algo que yo me pueda arrogar, o sea, yo estoy encantada, pero que no me puedo arrogar yo ahí ningún mérito más la suerte de que hayan decidido que ahí hay una historia. Y te puedo contar que arranca el rodaje ya el día 5 de febrero, que he sabido hace poco que algo van a rodar en Llodio, lo cual me hace muchísima
Bueno,
ilusión.
bien, bien.
Y también en más sitios, por ahí en Guernica, va a haber rodajes también en Lisboa, creo que en Andalucía, y que estoy deseando, porque no he querido leer el guión ni nada, ¿eh? O sea que yo voy a ir al
No
cine.
has tenido ningún ni voz ni voto en ese guión, ni en el proyecto, ni nada.
No quise leer el guión, o sea que tampoco sé si no me hubiera gustado algo, poco habría podido hacer.
Les has dejado libertad. No has
Total,
estado
total,
ahí en
sí, me
plan
escapé.
llamando todos los días, oye, ¿qué estáis haciendo con mi libro? A ver, tal, nada, nada, nada. Libertad
No,
para
no, no,
ellos.
sí, sí, total. Ellos alguna vez me han preguntado alguna cosa, a veces muy concreta, que incluso ni yo sabía. Y he estado ahí, pues, para lo que han necesitado, pero sí, no he estado, no estoy en el proceso. Yo voy a ver la película, pues, como cualquiera, así como, bueno, a
Como
ver.
espectadora.
Eso es.
¿Y te pone nerviosa? La
Tengo
versión en el
mucha.
cine, digo.
Pero sería un nervio gozoa, ¿sabes? Como este nervio de, ay, qué ganas ya tengo de que llegue tal. Tengo bastante confianza, en lo que van a hacer. Yo creo que van a, que es lo más importante, yo creo, van a respetar el espíritu del libro. Y no sé, ya si se. No me interesa tanto que sean tan fieles, a cada punto de lo que se cuenta en la novela, sino al espíritu. General, ¿no? Del libro, yo creo que eso sí lo van a respetar. Yo creo que, a ver, yo creo que me va a gustar mucho.
Por último, Chani, eres profeta en tu tierra. Cuando digo tu tierra, me refiero a Llodio. Que nos
Sí.
escucha mucha gente de Llodio,
Sí,
el
lo sé, lo
programa,
sé.
lo sabes,
Lo
¿no?
sé, lo sé. Por ejemplo, los comercios de Llodio suena mucho Onda Vasca.
Qué bueno.
Pues eso, espero ser profeta. Estoy allí todo el día, ¿eh? No sé,
Ya.
profeta o ya estarán cansados de verme, pero bueno, estoy contenta en mi pueblo y me cae muy bien la gente de mi pueblo, la verdad.
Chani Rodríguez, su última novela es muy recomendable, ¿eh? De verdad. Les invito a que se acerquen a ella y que la lean La Seca. Chani, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Chema. Un placer.